María Moreno Falla, consulta número 4.
Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta 11.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Según la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. No existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera violenta y otra no la hace. En el análisis realizado en el marco de Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, se ha recurrido a un modelo ecológico que tiene en cuenta numerosos factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la violencia. Aunque existen distintas clasificaciones y tipos de violencia, se puede tomar en cuenta la violencia física, la violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica, violencia económica y patrimonial. A tu salud.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en A Tu Salud, el día de hoy, lunes 24 de febrero de 2020, Día de la Bandera. Y bueno, son las 10 de la mañana con 5 minutos, estamos en vivo. Mi nombre es Salvador López, soy el médico responsable del Sistema Institucional de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Centro Universitario de La Ciénega. Y conmigo se encuentra en el día de hoy
Paola Cebes,
Giuseppe Cerniquiaro.
Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de La Ciénega, ubicado en Avenida Universidad número 1115 en la Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara. También puede consultar nuestros podcasts y escucharnos nuestro streaming en vivo en nuestro sitio de internet www.udgtv.com. / Radio UDG / Ocotlán. Agradecemos también a nuestros compañeros en cabina, a nuestro gran productor Andrés Almada, en controles y redes Diego Barba y Alejandra Núñez, y en la dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán al maestro Vladimir Acosta. Saludos también a quien nos escucha en otro lado de la República o en otro lado, en algún otro país, y agradecemos que lunes con lunes nos estén sintonizando.
También recuerden que se pueden contactar con nosotros en nuestras líneas de manera local al 9256019, 9256019, y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. Y recordarles también que se pueden contactar con nosotros por medio de nuestras redes sociales: Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9.
Esto es A Tu Salud y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la violencia. Hashtag hablemos de violencia. Y bueno, para arrancar con este programa del día de hoy, me gustaría que en esta mesa de diálogo nos preguntáramos por qué es importante hablar de violencia.
Pues bueno, la violencia es un dato que al parecer, bueno, desde mi personal punto de vista lo puedo definir así, es una manifestación, un evento al cual hasta cierto punto estamos acostumbrados a vivir o ya estamos normalizando estos eventos. Por lo tanto, el hablar de violencia no tiene tanta resonancia como debería de hacerlo, y más adelante vamos a ver las cifras que a mí en lo personal me parecen alarmantes.
Creo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Hemos normalizado, hemos invisibilizado tanto la violencia que la percibimos de manera cotidiana y ya no nos mueve, ya no nos afecta ni nos hace pensar o reevaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Incluso la tenemos tan normalizada que cuando un niño, por ejemplo, empieza a agredir a otros, simplemente es, ah, son niños, no pasa nada, y lo permitimos. O
incluso frases como, sirve para que se defienda y aprenda,
claro,
¿no?
Le da carácter, ¿no? Y lo vemos en redes sociales de que tenemos estos actos violentos en las escuelas y es como que, es que eso es normal. En mis tiempos era peor y nadie decía nada.
Claro, y bueno, también que este programa nos va a dar pauta para indicarles a nuestros radioescuchas que la violencia no solamente es física, sino también psicológica, social, económica, y que, bueno, existen un sinfín de tipos, digámoslo así, de violencia, y que queremos que se percaten de estas situaciones y que pongan mucho ojo a estas alertas, ¿no?
Claro, pero antes de pasar a más, necesitamos definir ¿qué es la violencia? Entonces, ¿cómo podríamos definir este dato?
Bueno, según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga un traumatismo, daños psicológicos o problemas de desarrollo o la muerte, ¿no? Que es lo que ya decíamos, estas, digamos, situaciones de alerta que pueden causar la muerte.
Efectivamente, y les comentaba que a mí me parece tan alarmante y que por eso me parece importante que hablemos de la violencia, porque según el Informe Mundial de Violencia realizado por la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, reporta que cada año 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia, lo que corresponde más o menos a 3.800 muertes al día, ¿sí? Únicamente esta cifra de 3.800 únicamente por violencia diariamente. También se considera que por cada persona que muere referente a la violencia, hay muchas más con lesiones y con diversos problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental. Entonces, es importante que hablemos de esto porque, pues bueno, es una problemática que nos está afectando de forma cotidiana.
Claro, y bueno, hay que recalcar, ¿no? Hay que resaltar el hecho de que la violencia, como ya dijiste, no necesariamente va a terminar en muerte o en lesiones físicas, porque como hay tantos tipos de violencia, estas mismas consecuencias se pueden presentar con trastornos del estado de ánimo, pueden causar depresión, pueden causar ansiedad, pueden causar que la persona empiece un aislamiento, que no sepa establecer redes de apoyo, que no sepa relacionarse. En muchos casos, por ejemplo, cuando una persona es violentada, sobre todo en los niños, puede llevar a que ese mismo niño comience a violentar. Es muy común, por ejemplo, que un niño que esté sufriendo violencia en casa empiece a violentar a los compañeros en la escuela, sobre todo en las edades tempranas, primaria, de los 6 a los 10 años más o menos.
En efecto, y es un patrón que necesitamos estar revisando, que necesitamos identificar en las personas que están a nuestro alrededor. Para personas que estamos en el área de la salud, verificar si podemos identificar algún trastorno del estado de ánimo, sobre todo, pero por ejemplo también se me ocurre que en nuestro radioescuchas, si nos está escuchando algún educador, algún profesor de primaria, que puedan identificar estos datos, ¿no? De niños que puedan estar violentando a otros niños y que bueno, esto pueda tener una raíz en cuestión de un maltrato o un abuso que se le esté dando a este niño. Otro de los datos que me parece importante mencionar es que el 90% de las muertes provocadas por violencia se producen en los países con ingresos bajos o medios. Y como dato preciso aquí en el 2018, México estaba catalogado entre los 25 países más inseguros a nivel mundial. Entonces, pues bueno, nosotros estamos en un estándar donde tenemos ingresos medios, en algunos momentos medios altos, pero tenemos una predominación de ingresos bajos y medios. Y bueno, tristemente nuestro país ahorita está viviendo una situación de violencia que no ha sido fácil de controlar.
Claro.
De hecho, tenemos ya varios años, ¿no?, con esta situación de violencia que no importa quién esté a la cabeza, se ha seguido manteniendo. Y es importante que empecemos como a darnos cuenta qué es lo que está pasando y también empezarnos como a responsabilizar un poco y no creer que otros empiecen a solucionar los problemas. Porque a final de cuentas, los que hemos normalizado la violencia somos nosotros.
Claro, y bueno, pues para poder identificar estas formas de violencia, hay que hablar un poquito de qué es, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, es una agresión física, psicológica y demás, pero bueno, dentro de la violencia existen dos factores, uno es la agresión y otro es el abuso, ¿no?
Paula, ¿te parece si regresando de este corte de estación continuamos hablando de este tema? Invitamos a todo nuestro auditorio a que se comunique con nosotros. Los teléfonos están abiertos en la región de Ocotlán y Jamay, 9256019, 9256019, y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100. También saludos a las personas que nos están viendo en vivo desde Facebook, y también recordarles que nos pueden encontrar en estas plataformas a través de Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
Buenos días, estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de violencia, hashtag hablemos de violencia. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros de manera local al 9256019, 9256019. Y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. Y también están todas nuestras redes sociales, que ahora va a ser a través de Radio UDG Ocotlán, ya sea Facebook, Twitter o Instagram.
Y bueno, mientras estábamos en un corte, recibimos una llamada telefónica y la pregunta es la siguiente. La digo, la menciono en este momento porque nos da como pauta para abrir el tema, ¿no? La pregunta es, ¿está bien que los padres castiguen a sus hijos? Situación, conozco a una madre que tiene un niño de 3 años que aún se hace en pañales y hace que éste lave sus pantalones. ¿Qué opinan?
Híjole, tema... Vamos a decirlo así, polémico, porque puede haber muchas opiniones referente a esto. Dentro de mi opinión, ¿sí?, me parece que la violencia o las agresiones nunca van a ser necesarias para la formación de un individuo. Creo que los niños, sea la edad que sea, mientras uno dirija bien el mensaje, el niño lo puede entender. Entonces no es necesario el someter a un castigo o el someter a alguna agresión a un individuo como para que pueda aprender que me... Digo, supongo, desconozco, pero supongo que es como la forma, ¿no? De te estás haciendo en tus pantalones, bueno, tú los vas a lavar. Creo que no sería la mejor forma, pero bueno, esto es dentro de mi opinión. Ustedes como psicólogos, ¿qué me pueden decir de eso?
Yo creo, no sé, Giuseppe, me darás la razón o no, que en este caso hay que indagar un poquito más del por qué el niño se está haciendo en los calzoncillos, ¿no? Si puede haber algún problema de neuresis o ecopresis, bueno, pues ya que el padre de familia dirija esta situación con un especialista, con un psicólogo, para evitar que el niño se siga orinando o haciendo del baño en los calzoncillos, que regularmente estos casos son porque hay un núcleo de violencia o hay alguna patología más adentro del sistema familiar, ¿no? A lo mejor hay carencia emocional, hay carencia económica, hay carencia en la atención hacia el menor y puede ser que el niño quiera llamar la atención por este aspecto, ¿no? Pero como lo dije al principio, puede ser un problema de neurosis y ecopresis, que el niño aún no controle sus esfínteres y que por esa razón se esté haciendo del baño en los calzones.
Por supuesto. Y si hablamos un poco más del castigo. El castigo como tal no es algo malo siempre y cuando esté designado para enseñar. No es un abuso. Por ejemplo, hay técnicas de castigo como es el tiempo fuera, que lo que hace es sacar al niño del estado estresante o del estado que lo está estimulando para cambiarlo y hacer que se tranquilice. Y entonces ya una vez tranquilo se puede entablar un diálogo con él. Muchas veces cuando el niño está como haciendo el berrinche, que no escucha, qué tal, entonces una palmada sin lastimar, pero sí para sacarlo de ese estado, ayuda a poder comunicarnos. Entonces no es necesariamente que el castigo sea malo, sino que el castigo sea de acuerdo al niño o a la edad del niño y a las acciones que está cometiendo.
Sobre todo esto que acabas de mencionar, ¿no? La edad, digo, ahorita acabo de revisar la pregunta y bueno, se trata de un niño de 3 años.
Exacto.
O sea, también no podemos esperar que ya el niño, o sea, si ni siquiera puede controlar esfínteres, mucho menos va a ser capaz de lavar su pantalón, ¿no? Entonces creo que ahí está, este castigo pudiera salirse un poco de lo adecuado para el niño, y como bien dices, Paola, identificar el por qué persiste esta falta del control de esfínteres, ¿no? Claro. Pero bueno, ahondando más en el tema del tema del día de hoy, que es la violencia, nos estabas comentando, Paola, antes de irnos a corte, de dos términos: agresión y ¿cuál era el otro que
el
mencionabas?
Abuso.
El abuso. Platícanos de estos términos.
Sí, bueno, pues la agresión, digámoslo de esta manera coloquial, es el acto de acometer a alguien para matarlo, ¿no? Herirlo, lastimarlo, hacerle daño, todo con esta intención maliciosa, ¿sí? O sea, no es porque, como lo comúnmente lo escuchamos, hay los que se pelean se quieren, ¿no? Esta, digamos, la agresión ya es un acto de abuso físico que puede llegar inclusive a matar a la persona, ¿no? Y digamos, el abuso es el uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien, ¿no? Abusar de una persona, de las necesidades que esta persona tenga y someterla a este estado inclusive de estrés, ¿no?
También hay que hacer hincapié, ¿no? Que la agresión como tal no es inherentemente mala, porque es muy dada a la naturaleza humana. De hecho, si nos vamos en un comienzo, cuando estamos desarrollando lo que es la supervivencia, sí hay un instinto de agresión, pero en la supervivencia.
Bueno, pero no, el hecho de que sea instintivo, que sea parte, pues vamos a decirlo así, natural, no quiere decir que sea algo bueno. Digo, a fin de cuentas, el cáncer también es un proceso natural o normal,
sí,
porque somos seres vivos, y no por eso quiere decir que es bueno.
Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de la agresión, se puede manifestar de diferentes maneras y no necesariamente implica la agresión hacia el otro. La competencia es una forma de agresión, por ejemplo. Estamos compitiendo por ver quién es mejor, y eso demuestra esta parte instintiva del ser humano. Por eso digo que no es necesariamente mala, siempre y cuando esté enfocada de una manera adecuada.
Siempre y cuando no llegue al tinte de la violencia, ¿no? Tal vez, perfecto. De hecho, yo quisiera hacer aquí un énfasis en este término de agresión, investigando acerca del tema de abuso sexual y agresión sexual. Se define como agresión cuando ya es con esta intención de dañar, y cuando la persona es consciente de, y el abuso lo define como que no hay conciencia por parte del abusado. Y yo tenía la impresión de que pues eran sinónimos, pero me doy cuenta que por lo menos para cuestiones legales podría tener una implicación la distinción de la agresión sexual con el abuso. Y haciendo énfasis también en este término de agresión, como bien lo dice, ¿no? En muchas ocasiones creemos que se trata únicamente de este maltrato físico, o de esta agresión física, un golpe, lo que sea, ¿no? Que pueda llegar a afectar el bienestar de otra persona, pero no es necesariamente solo se remite a algo físico. También puede ser psicológico, económico o de otra índole que a fin de cuentas dañe contra la integridad de otro individuo. Y pues bueno, para esto tenemos que tocar temas que son relevantes para esto, como la violencia intrafamiliar e incluso el maltrato infantil, que en muchas ocasiones va ligado. ¿Qué me pueden hablar de esto?
Bueno, normalmente cuando hablamos de violencia intrafamiliar hablamos de la violencia en relación con la pareja, ¿no? Cuando un miembro de la pareja empieza a subestimar, a atacar, a degradar, a hacer comentarios peyorativos, a empezar a lastimar la integridad moral, psicológica de la otra persona. Lo tenemos muy asociado que es normalmente contra la mujer. Sí, normalmente cuando hablamos de violencia intrafamiliar asumimos que es la mujer la que está siendo violentada por su pareja hombre, que no necesariamente es así, o no en todos los casos es así. También hay que recordar que estas cuestiones de violencia y de denunciar la violencia tiene que ver con una connotación social, y sobre todo esperamos que el hombre, como es fuerte y viril en todo lo que esto implica, pues no va a ser víctima, ¿no? Sobre todo de la pareja si es una mujer, que socialmente estamos acostumbrados a percibirla como débil o sumisa o un estado más en segundo lugar. No es así. También hay casos donde el hombre puede sufrir violencia, aunque sí es lo más común que se registre en una mayor cantidad la violencia hacia la mujer en la violencia intrafamiliar.
Que también, bueno, creo que se puede relacionar con más agresión hacia la mujer, porque hasta en el 90% de los casos, digo, se trata de este patrón, ¿no? De un patrón hombre-mujer, pero como bien dices, no es exclusivo de, y también hay mujeres que son agresoras.
Sí, claro.
Y que pueden ser precisamente las personas que desencadenen esta violencia intrafamiliar, que sí, en muchas ocasiones se conoce como violencia de pareja, pero hay que manifestar que, bueno, la violencia intrafamiliar va a ocupar el núcleo de toda esa familia, ¿no? También va a afectar a los hijos, y es aquí entonces cuando puede venir este maltrato infantil, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues la violencia infantil o el maltrato infantil se define como el abuso y la desatención del menor, ¿no? Incluye todo tipo de maltrato, ya lo mencionamos, físico, psicológico, sexual, alguna negligencia de salud, alguna desatención, porque quiero recalcar, bueno, hacer como énfasis en esto de las negligencias, no sé, que el menor necesite un baño, pero que los papás no quieran dárselo porque es una costumbre que lleva la familia del recién nacido, no bañarlo, me explico, o algún tipo de medicamento que el menor necesite o el tipo de creencia que tenga el sistema familiar no se lo permite, eso es una negligencia y ese es un maltrato infantil y violencia infantil porque se le están negando los derechos al menor, ¿no?
Sí, definitivamente. La consulta, en mi caso lo puedo platicar por experiencia, he llegado a revisar niños con dermatitis del pañal, así se le conoce a este cuadro, es un cuadro donde hay una irritación en el área donde se utiliza el pañal y que está desencadenado por un hongo, pero este hongo se empieza a reproducir cuando las condiciones de higiene pues no son las adecuadas y ok, puede pasar una, dos, tres ocasiones, pero cuando son tan repetitivas y cuando viene por quinta ocasión en un mes, mes y medio, pues bueno, entonces primero hay que revisar si en realidad se puede tratar de un maltrato infantil o que la condición del paciente tenga alguna inmunosupresión o algo que nos esté desencadenando estas infecciones recurrentes, pero en la mayoría de los casos cuando tenemos enfermedades en niños que no tendrían por qué estarse presentando, ya sea en esa edad o en esa repetición o en esa periodicidad, tenemos que sospechar de un posible maltrato infantil. Y ahora que lo mencionas, Paola, a mí me parece interesante mencionar estos datos que arroja la UNICEF. Se menciona que cada 5 minutos un niño muere en el mundo a consecuencia de un acto violento. Yo cuando estaba revisando estas estadísticas, la verdad es que me quedé pasmado de la impresión. No es posible que... No lo dimensiono, ¿no? Que cada 5 minutos en alguna parte del mundo algún niño esté falleciendo a causa de la violencia. Por ejemplo, aquí en México, el 63% de niñas, niños y adolescentes ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar. Estos son datos que no me los estoy inventando, los menciona la UNICEF. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros como sociedad? Que, como lo mencioné en un principio, ¿no? A mí me parece que ya lo tenemos tan normalizados o estamos tan acostumbrados a vivir con estos actos violentos que ya no nos llaman la atención.
Y comentándolo, bueno, de esta manera, hace unos días yo escuché por las redes y también así con amigos que ahora somos más sensibles, que ahora todo nos duele, que ahora...
que ya no aguantamos,
ajá,
¿no?
Que ya no aguantamos como antes. Y no, lo que pasa es que en otros tiempos no se visibilizaba esta situación de violencia y todo era a voces y todo era bajo secreto y demás. Y entonces antes era así de, pues te pego con la chancla porque te tengo que enderezar, ¿no? Y hay gente que dice que le tiene miedo inclusive a la sandalia, ¿no?
¿Por qué? Un trauma bastante común, ¿no? Pero ¿qué te parece si continuamos con esto después del corte? Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 9256019 de manera local y el resto del país al 800-633-8100 800-633-8100 y también recuerden que están nuestras redes sociales en Radio UDG Ocotlán, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Esto es A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Recuerden que las líneas telefónicas están abiertas para que puedan comunicarse con nosotros y podamos resolver sus dudas sobre el tema del día de hoy, violencia. Para la zona Ciénega, Pueden marcar al 925-6019, 925-6019, y para el resto del país 806-33-8100, 806-33-8100.
También nos puede contactar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Puede interactuar con nosotros a través del hashtag Hablemos de Violencia. Y bueno, en el bloque anterior nos quedamos, Paula, nos estabas platicando de estas expresiones culturales y normalizadas que tenemos en este momento, ¿no? De ya no aguantamos, se quejan de todo, todo les duele.
La generación de cristal.
Exactamente. ¿Esto será cierto o será nada más que estamos prestando más atención a este tipo de eventos y que por eso ya no se está permitiendo?
Sí, verdaderamente creo que las personas ya no permitimos el abuso de violencia como tal, ya no dejamos estos actos de abuso y agresión que sean, digamos, tan fácil de tener en casa o con cualquier amigo o en cualquier evento social. Y sí, lamentablemente en otros tiempos, válgame la redundancia, en otros tiempos, pues antes todo se callaba y todo era secreto a voces y todo era para, digámoslo, te doy este golpe porque te tengo que enderezar y te tengo que hacer fuerte y, digamos, estas acciones o estas representaciones sociales que teníamos anteriormente eran violentas y siguen siendo violentas. Y ahora nosotros como personas, bueno, digámoslo de esta manera, que tenemos mayor cercanía, digamos, a estudios, a vivencias, a los medios de comunicación, nos damos cuenta de lo que no es sano y de lo que es bueno para nosotros, inclusive poder identificar estos abusos de violencia, ¿no?
Y luego también podemos hablar, por ejemplo, sobre todo de la generación de los boomers, ¿no? Que dicen que a mí me daban con la chancla, a mí me daban con el cable y soy perfectamente normal. Pero luego vemos que son gente...
Vemos,
¿no? Porque entonces tienen un sinfín de traumas, tienen un sinfín de complejos. Son, por ejemplo, en el caso de los hombres, son hombres que no pueden llorar. Que literalmente no pueden llorar a pesar de que se los esté cargando la tristeza, ¿no? Están muy mal, están muy tristes, están viviendo situaciones muy complicadas y son incapaces de llorar porque de niños empezaron a ser reprendidos, castigados, abusados de cierta manera para que no mostraran ninguna muestra de sentimientos.
Claro, por ejemplo, en alguna ocasión mi padre a mí me llegó a contar que en la escuela él no supo darle la respuesta al profesor, a la maestra, y la maestra le dio un reglazo en las manos, ¿no? Y él dice que se quedó paralizado porque le dolían mucho sus manos, ¿no? Y yo digo que eso definitivamente está mal, y si en la escuela se llega a utilizar eso en la actualidad, es multa total y cierre de la escuela, porque es una negligencia fatal y es un abuso y es una violencia que está dañando al alumno, ¿no? Está dañando al estudiante y que puede generar incluso un atraso en su aprendizaje, ¿no?
Efectivamente, y bueno, me parece que también creo que nuestras generaciones están siendo más movidas por todo lo que está pasando, debido a que también esta búsqueda que es completamente plausible de equidad, ¿sí? En todos los ámbitos, nos está permitiendo que este tipo de violencia cada vez tenga más focos rojos y sea pues de igual forma combatida, o que se estén haciendo movimientos para que precisamente no se siga llevando este tipo de violencias. Y hablando de esto, me gustaría que habláramos un poco de la violencia de género. ¿Qué podemos hablar de violencia de género?
Bueno, la violencia de género es la agresión que se tiene en contra de una persona por su género en particular, ¿no?
O su orientación, identidad
sí,
sexual.
Sí, claro. Bueno, normalmente la violencia de género se maneja a través de lo que está esperado o permitido socialmente, y cuando algo sale de la norma es cuando empieza a ser agredido.
Habitualmente se considera que la agresión de género o que la violencia de género va enfocado únicamente a las mujeres. ¿Esto es así o no, Paola?
No, tenemos la creencia errónea de que esto va dirigido a mujeres y no. Giuseppe ya lo mencionó, la violencia es de todos, no lo quiero decir así, pero no tiene, digamos, un sexo como tal. Tanto hombre como mujeres son propensos a sufrir este tipo de violencia, ¿no? Y bueno, como ya lo decíamos, la violencia de género va más allá de la orientación, de la identidad sexual, y tiene una connotación negativa en su identidad, ¿no? Como por ejemplo las personas que son homosexuales, las personas que son lesbianas y que son rechazadas por la sociedad. Ahí nos referimos, o ahí es la connotación de violencia de género, ¿no?
Y que incluso dentro del mismo colectivo, ya sea por ejemplo este colectivo LGBT o del mismo colectivo de mujeres, se ve que hay violencia dentro de estos mismos colectivos. Hablando por ejemplo en cuestión del movimiento feminista, todas las mujeres que rechazan este tipo de movimiento, ¿no? Y que también lo atacan o agreden a estas mujeres por el hecho de estar buscando una mejoría o el evitar que siga propiciándose esta violencia hacia la mujer. Y en el caso del colectivo LGBT, por ejemplo, hablando de la discriminación dentro del mismo colectivo que existe hacia las personas transgénero o transexuales, ¿no? Entonces, este tipo de violencia no hay que pensar que es únicamente a todo el colectivo, sino que identificar
dentro del colectivo hay...
exactamente, y ser conscientes de que dentro del mismo colectivo existe esta violencia.
Claro. Y que la violencia con ellos, con esas personas, se torna generalmente a una discriminación, ya lo dijimos, social, laboral,
gubernamental,
prostitución forzada. O sea, no nada más nos quedamos con este aspecto de violencia, porque siento que las personas englobamos la violencia con la agresión física, y no, va más allá de este colectivo, como ya lo mencionaba, Salvador.
Pero de verdad es que la violencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud, aquí en las cuestiones de las formas de violencia de género, se incluyen desde actos, no voy a decirlo comunes, pero sí cotidianos, como son los asaltos, otros más trágicos como violaciones sexuales, la prostitución forzada que nos estabas comentando, la discriminación laboral de la cual ya se habló. Este a mí me generó mucho conflicto cuando investigué de él. El aborto selectivo por sexo, es decir, si China. Tú estás embarazada, pero el hijo que estás esperando es mujer, niña, vamos a abortarlo, ¿no? Esto me pareció algo muy alarmante y trágico. Otro tipo de violencia, pues claro, la violencia física y sexual contra las personas que ejercen por sí la prostitución, el infanticidio en base al género que se pueda llegar a generar, la castración parcial o total, la ablación de clítoris que se muestra mucho en culturas africanas, el tráfico de personas, violaciones sexuales en guerras o situaciones de represión estatal, acoso y hostigamiento sexual, que este me parece que es una de las actividades o de los actos de violencia o de agresión
más cotidianizados
y normalizados, ¿no? Y que hasta cierto punto se tiene que hablar e incidir en este punto, ¿no? En el acoso y el hostigamiento sexual que se puede producir incluso en las calles por un piropo, por un silbido, cuando no tendría por qué ser así. Entre otro tipo de ataques ya colectivos, por ejemplo, las agresiones a la comunidad LGBT, las agresiones hacia las manifestaciones feministas, entre otros que se han registrado en nuestra sociedad.
Ahí, por ejemplo, hablando del acoso, de la agresión hacia la comunidad LGBT, se me vino a la mente, hace poco leí una nota de un chico que fue agredido físicamente en una calle de Perú, creo que de Lima. Fue el chavo levantar una denuncia y todas las autoridades eran: no tenemos sistema, en este momento no puedes hacer nada. Y empezaron a ignorarlo. Pasó un mes, dos meses para que él pudiera entablar como la denuncia como tal, porque nadie estaba dispuesto a ayudarlo, y para poder hacerlo tuvo que llevar a un abogado, ¿no? Entonces, esta es la parte de la violencia estatal hacia las personas.
Claro.
Otra cosa que me gustaría como mencionar, retomando el tema de la comunidad, bueno, de los grupos feministas, por ejemplo, es que no solamente es de las mujeres fuera del movimiento hacia las mujeres dentro del movimiento, sino que las propias mujeres dentro del movimiento también llegan a violentar a otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan con este rollo de la mujer tiene que ser, para estar empoderada, tiene que ser, no sé, dueña de una empresa, tiene que tener carrera, tiene que empezar como a establecer dentro de lo que ellas es, para ellas el éxito. Y entonces, si otra mujer quiere ser ama de casa o quiere dedicarse a sus hijos, entonces está mal. porque es víctima del sistema y todo esto, ¿no? Entonces, eso también es una agresión.
Claro, entiendo. Y entonces aquí, por ejemplo, yo no lo había contemplado de esta forma. Y les pregunto a ustedes como psicólogos, ¿cuándo sé, digo, en una agresión directa o en una agresión física, obviamente identifico que es una agresión, pero por ejemplo, en este tipo de lo voy a mencionar así, hostigamiento social probablemente, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy siendo violentado?
Cuando no me permiten ser lo que soy, ¿no? Claro. Eso sería la clave, cuando no me dejan desenvolver.
Cuando no puedo ser yo.
Claro.
¿Y cómo podemos identificar este tipo de conductas en nuestros compañeros o compañeras de trabajo, en nuestra pareja, en nuestro entorno? ¿Qué manifiestan estas personas? Brevemente, que nos queda un minuto antes de irnos a corte.
Pues yo lo puedo ver como el menospreciar a mi persona, a mi ser, el aislamiento social, laboral, el hecho de que tú no puedes opinar, tú no puedes hablar, tu voz no cuenta, eso sería un medio de violencia.
Claro, el tú qué sabes, ¿no? Por ejemplo, me tocó, bueno, mi hermano pasó por una situación así, hizo una pregunta con cuestión de religión y le contesta la persona, contigo no tiene caso explicarte, no entiendes nada. Sí, entonces, por ejemplo, esta menospreciar al otro y sus capacidades por una diferencia cultural, por ejemplo.
Claro, que puede ser una agresión hasta cierto punto suave, pero que está, ¿no? Hablamos más de esto en el siguiente bloque. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a nuestras líneas telefónicas aquí en cabina, en Ocotlán y Jamay, 9256019, 9256019, para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100.
Y bueno, agradecemos a todas las personas que están con nosotros a través de nuestras redes sociales, en especial a Marcela Rincón. Marcela, gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, de manera personal, yo te aconsejo que sigas acudiendo con un especialista, con un psicólogo. Y si no, pues tienes las puertas abiertas aquí con estos dos psicólogos en esta mesa de diálogo, ¿no? Pues bueno, nos vamos a un corte, regresamos, no se despeguen. Esto es A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud, son las 10 de la mañana con 47 minutos y bueno, por si nos acaba de sintonizar el día de hoy, estamos hablando de violencia, hashtag hablemos de violencia. Puede contactarse directamente con nosotros a nuestras líneas telefónicas en Jamay y Ocotlán, 9256019, 9256019, y para el resto del país, 800-633-8100.
No olviden contactarnos en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram a través de Radio UDG Ocotlán. Si tienen alguna duda o quieren mandar los saludos, ahí están nuestras redes para estar en contacto con todos ustedes.
Y bueno, ¿qué les parece si antes de continuar vamos a escuchar el sondeo que nos preparó nuestro productor? Que en este caso es si consideras que la agresión es aprendida o es innata.
¿Consideras que la gente nace o se hace agresiva?
Yo considero que la gente se hace agresiva por la cultura y el trato de las demás personas hacia él.
La agresividad es un instinto animal, el cual sirve para satisfacer alguna necesidad, obtener recursos o defender. Sin embargo, el entorno en el que se pueda vivir puede detonar más o menos agresividad. Por lo tanto, creo que las dos. Se nace con un poco de agresividad, pero el contexto y el entorno puede detonar más o menos agresividad.
La gente no nace agresiva. El medio ambiente donde se desenvuelve es el que ocasiona que esto suceda.
Pues yo considero que se hace agresivo uno por muchas razones, porque implica mucho los valores que nos dan en nuestras casas, por las personas que nos influyen, como las amistades, las situaciones de vida a veces, y pues eso es.
La agresión es algo innato en el ser humano, es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que no es natural es ser violento, pero lo agresivo nos sirve para defendernos, ¿no? La violencia es la que no es natural. El ser violento no es algo con lo que se nace. Se puede ir haciendo por las experiencias de la vida o por situaciones pues, que nos lleven a la violencia, pero la violencia es más como disfrutar. La agresión es como una respuesta natural, ¿no? Si alguien te ataca, el hecho de defenderte pues representa agresión.
Pues en este caso yo creo que la gente se hace agresiva. No nace, se hace. Porque, por ejemplo, una persona que usa drogas, que la hacen bullying, o niños que los padres no les ponen atención, que no son atentos a ellos, que los dejan hacer lo que sea. En este caso creo que en ese tipo de personas más influye que se hagan agresivas. ¿Por qué? Pues a un drogadicto las sustancias que utiliza pueden tener alguna reacción. Y en su mayoría algunos las usan con la agresividad porque pues no sabes cómo va a reaccionar con las sustancias que está ingiriendo.
Creo yo que te haces agresiva, porque importa mucho en el entorno en el que te estés desarrollando. Y conforme vivas cada etapa de tu vida, van a haber niveles de agresividad más altos. Por ejemplo, de chiquito tú puedes, no sé, a lo mejor tus papás pueden estar pasando por una mala situación y el entorno en el que tú estás viviendo es algo agresivo. Entonces tú lo vas a ir desarrollando, no porque ya haya nacido así el niño.
Y bueno, estamos de regreso después de escuchar todas esas opiniones bastante diversificadas, ¿no? Porque para muchos es algo que, bueno, no para muchos, pero sí hubo el caso donde dicen, bueno, es algo natural, es algo que sí está la agresión como tal, no necesariamente la violencia, pero en los que sí llegaron todos es que la violencia como tal, ya sea con agresión o no, se empieza a desarrollar a través de experiencias sociales, ¿no? Empezamos a desarrollar estas tendencias violentas, estas tendencias agresivas a través de la socialización. Y había un filósofo, ¿no?, que decía que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que nos vuelve malos. Entonces creo que aquí pudiéramos observarlo un poco.
Tú en lo particular, Paola, ¿qué opinas? ¿Nacemos o nos hacemos violentos?
Pues mira, yo estoy del lado en que de la violencia, bueno, es que justo ayer lo discutía con otra persona. Esta parte de la agresión es algo innato. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos al principio, el método de supervivencia, ¿no? Como nuestros antepasados y demás tenían que cazar y demás. Y eso era un acto violento, ¿no? Era un acto
agresivo,
¿no? Pero estoy también de acuerdo en que una persona sana puede volverse violenta. ¿Por qué? Porque en el sistema en el cual se ve involucrado puede tener estas connotaciones negativas o estas connotaciones de abuso, de agresión, que lo pueden llegar a formar de esa manera, ¿no? Pero ya está como uno como persona si tomar estas conductas o eliminarlas. Entonces sí es algo como de algo innato, pero que también es la socialización o el aprendizaje de conductas el que nos lleva a tener este tipo de actos.
En efecto, yo comparto esta opinión contigo, Paola, y contigo, Giuseppe. E incluso hubo una opinión de una persona que se le hizo este sondeo, que me gustó mucho cómo lo explicó. La agresión, sí, es parte del instinto, pero lo violento es lo que ya no es normal, claro, ¿no? La violencia. Entonces, yo siempre he creído que si alguien agrede a otro individuo, pues la persona agredida tarde o temprano va a llegar a responder con otra agresión.
Así es.
¿Sí? Y a fin de cuentas, pues la violencia únicamente va a generar más violencia. Toco este punto porque hablando ahorita de los movimientos que se han suscitado en el que estas manifestaciones feministas o en pro de la equidad de la mujer o en contra de los feminicidios que han estado ocurriendo en nuestro país, se tornan hasta cierto punto no violentas, pero sí hay agresión. Hay agresión hacia la infraestructura, hacia otros individuos incluso. Sin embargo, yo yo estoy a favor de estas manifestaciones, comparto esta idea de que tal vez no sea la mejor forma, sin embargo, no llego a pensar en otra forma en la que no se pueda generar esto. Y he escuchado muchas opiniones en las que, por ejemplo, se dice, es que con la violencia lo único que vas a generar es más violencia. Justamente, y fue tan agredido el género femenino que ahorita, como lo dije, ¿no?, está respondiendo. Va a llegar un punto en el que se responde con la misma agresión. Y no se puede criticar que estas manifestaciones sean violentas porque justamente la violencia a las que se ha estado sometiendo este grupo generan más violencia y es lo que se está evidenciando, ¿no? Definitivamente, creo que se puede llegar a otras formas de manifestación, pero hasta el momento yo creo que no es criticable y que es de la única forma en la que se ha estado prestando atención, ¿no?
De la única manera donde han visto alguna clase de respuesta, ¿no?
Claro.
Porque se me vino a la mente la chica que estaba bailando, ¿no? Que bailo por todas las que no están. Y redes sociales fue la chica atacada, bulleada.
Fue motivo de burla.
Todo el mundo estaba riéndose.
Vergonzoso que fuera tomado de esta forma.
Sí. Luego estuvo el canto de las chicas chilenas, ¿no? De El violador eres tú. Y de nuevo, otra vez, fue muy bueno. Incluso, y está mal porque todavía tiene una melodía pegajosa. Se queda en la mente la melodía, que creo que con ese propósito la diseñaron. Para que estuviera en la mente de las personas. Y sin embargo, lo sacaron de contexto, lo pusieron hicieron el ridículo de lo que estaban queriendo decir. Y no funcionó como tal, ¿no? A pesar de que estuvo en la mente, no logró un cambio. Y entonces, ¿quieres que respondan? Ve y raya el ángel de la independencia, ve y raya una ventana, ve y rompe un vidrio. Y entonces tienes respuesta. Hacen todo lo demás y lo único que tienes es burla.
Exactamente. Claro. Cuando se hace de forma pacífica, se torna en una cuestión de burla, en una cuestión risoria, pero cuidado con que se haga de una forma con agresión, porque entonces ya es un colectivo violento, claro, que está atentando contra la seguridad, cuando, pues bueno, es de la única forma en la que se, tristemente, se ha estado tomando en cuenta.
También me llega a la mente este caso de un señor, bueno, padre de familia de Tijuana, que él, lamentablemente, su hija perdió la vida y al momento de que metió la denuncia le entregaron un hueso, diciéndole que se conformara con esa situación y que ahí estaban los restos de su hija, ¿no? Entonces, cuando fue esta gran marcha feminista en la Ciudad de México, él lanzaba brillantina, ¿no? Entonces, mucha gente se burlaba de ese acto, de que él porque está ahí, de que él no debería de estar en esa lucha, de que él porque lanza brillantina, ¿no? O sea, no somos mujeres contra hombres, es mujeres con hombres apoyando una causa para que ya no exista más violencia,
¿no? Como una vez lo vi en redes, ¿no? No se trata de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres, se trata de gente buena contra gente mala.
Así es.
Brevemente, porque ya se nos está agotando el tiempo, existe una herramienta que se le ha denominado violentómetro. ¿De qué se trata esta herramienta?
Bueno, pues básicamente son unas escalas donde se mencionan ciertas conductas en donde uno va calificando si es agresivo, es... Digamos que es de moderado a extenuante, ¿no? Donde ya la agresión llega a ser ya un acto delictivo inclusivo, ¿no? No sé, por mencionar unas, comienza del 0 al 30, empieza de bromas hiriente, chantajear, mentir, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, intimidar, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, chantajear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, forzar a una relación sexual, un abuso sexual, hasta asesinar, ¿no? Ese sería como las características más puntuales que tiene este violómetro.
Invitamos a todo nuestro auditorio a revisar esta herramienta, le recordamos violentómetro, y por el momento se nos acaba el tiempo, hemos llegado a la conclusión de este programa. Agradecemos que nos hubiera sintonizado un lunes más, agradecemos también a nuestros compañeros en cabina, a nuestro productor Andrés Almada en controles y redes, a Diego Barba y Alejandro Núñez, y en dirección de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a Vladimir Acosta, que nos permite tener este espacio. Mi nombre es Salvador López.
Paola Cebes.
Yo soy Pedro Cerniquiaro.
Fue un honor estar con ustedes. Consulta nuestro podcast en nuestro sitio de internet y no olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación y lo dejamos con Quinto Patio. Esto fue
A tu salud.